Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made to last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Grupos por riles al exterior del CCH en Naucalpan.
Cada hecho.
Agredidos presuntamente por el equipo de seguridad de la candidata.
Cada perspectiva.
Pues se lleva a cabo una investigación de lo que hizo. El ejército quiere ocultar.
Descifrando el país a través de la noticia.
Reconociendo la DEA que en Estados Unidos hay narcotráfico porque parece que nunca lo reconoce.
Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del día de hoy, miércoles 29 de mayo. Donald Trump fue hallado culpable de falsificar registros financieros, convirtiéndose en el primer expresidente de los Estados Unidos en ser considerado un delincuente. Fue encontrado culpable de 34 cargos de falsificación de registros. Esto en conexión a una serie de pagos, recordará, a la exactriz porno Stormy Daniels para que guardara silencio sobre una aventura que tuvo con el expresidente. Bueno, Donald Trump, después de esto, dio un breve mensaje a la prensa. ¿Qué dice? Escuche.
This was a rigged, disgraceful trial.
Este fue un juicio amañado y vergonzoso. El verdadero veredicto será el 5 de noviembre por parte de la gente. Y ellos saben lo que pasó aquí. Y todos saben lo que pasó aquí. Tienes un fiscal de distrito respaldado por Soros y todo el asunto. No hicimos nada malo. Soy un hombre inocente, dijo Donald Trump. Pues ahí lo tiene usted. Se activa la fase 1 de contingencia ambiental en la zona metropolitana del Valle de México, así que tome en cuenta que mañana, viernes 31 de mayo, último día de mes, no van a circular en horario de las 5 de la mañana a las 10 de la noche los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2. Vehículos con holograma 1 no circularán. Aquellos cuyo último número de placa termine en 1, 3, 5, 7, 9 y 0. Vehículos que tengan holograma 0 y doble 0 no podrán circular. Aquellos que tengan engomado color azul, es decir, terminación de placas en 9 y en 0. La misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos en México condenó el asesinato de José Alfredo Cabrera Barrientos, candidato del PRI, del PAN y del PRD, al municipio de Coyuca de Benítez, en Guerrero. Esto ayer en su cierre de campaña. Sobre la situación de seguridad en Guerrero, también en Chiapas y en toda la República con miras al proceso electoral, hablaremos con el especialista en seguridad pública, David Saucedo. En Chiapas se ha reportado solo el 76% de distribución de paquetería electoral y en el municipio de Pantelón no se ha podido entregar esto debido a la presencia de grupos de autodefensas y hechos violentos en la región. La sala especializada del Tribunal Electoral del Poder del, Judicial de la Federación multó hoy a Xochitl Gálvez con 21 mil pesos. Esto por usar el logo del Instituto Nacional Electoral en una publicación de sus redes sociales. Se trató de propaganda electoral. Más adelante vamos a hablar con Guadalupe Tadei, consejera presidente del INE. Autoridades y el transporte público suspendieron actividades en Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, esto debido a la escasez de combustible derivada del bloqueo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez informó que se suspenden las labores administrativas los días 30 y 31 de mayo para reanudarse hasta el próximo 3 de junio. En Oaxaca, integrantes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación mantienen bloqueadas las oficinas del INE. El vocal ejecutivo del INE en Oaxaca, Martín Martínez Cortázar, explicó que hay un plan B para la instalación de las casillas.
En este panorama que se presenta, nosotros ya tenemos domicilios alternos. No es que los hayamos buscado ahora derivado de lo que se está presentando. Ya los tenemos y donde no sea posible la instalación de casillas, no vamos a trastocar esta circunstancia.
La Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer que los restos del mexicano francés Orión Hernández, asesinado por Hamas, no llegarán este jueves como se tenía previsto debido a problemas de la aerolínea. La Cancillería detalló que de cualquier forma los restos ya salieron del aeropuerto de Tel Aviv. Se prevé que lleguen a la Ciudad de México mañana por la noche. Esto y más, muchísimo más. Regresando a una pausa, no se vaya.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9, las 6 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. ¿Cómo está el tráfico en la capital del país? Oficial Fernando García de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Muy buenas tardes, me enlazo contigo y tu reporte vial.
¿Qué tal, Juan Becerra? Como siempre es un placer mantenerlos informados y así es como se encuentran algunas partes de la ciudad. Sobre este 3 sur encontraremos buen desplazamiento vehicular para quien deja atrás el metro Chabacano y se dirige hacia el central de Lázaro Cárdenas. Le recuerdo que aún continúa cerrada las afueras de la Secretaría de Gobernación. Esto es debido a vallas. Personal de tránsito se encuentra realizando cortes a la circulación a partir de la avenida Morelos, alternativas viales, la avenida Valderas, avenida Insurgentes y Doctor Río de la Loza. También le recuerdo que continúa la presencia de inconformes a las afueras de la Fiscalía, por lo cual se verá cerrada la circulación de Digno Ochoa entre Doctor La Vista y Río de la Loza, alternativas Doctor Vértiz. Eje Central Lázaro Cárdenas presenta solamente asentamientos al cruce de semáforos de Diagonal 20 de Noviembre hasta superar la Plaza Garibaldi. Y les recuerdo que tenemos la reducción de carriles en José María Sazaga por las modificaciones de la línea 1 del metro entre 5 de Mayo y Bolívar. Así es que no distraiga su atención al volante. Más adelante seguimos con más información.
Muchas gracias, oficial García. Me enlazo contigo en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la capital. Y vamos a Guerrero con mi compañero Ricardo Castillo. Ricardo, muy buenas tardes. Actualización, pues, de las investigaciones del lamentable asesinato de José Alfredo Cabrera Barrientos, candidato del PRI, del PAN y del PRD al municipio de Coyuca de Benítez, ayer en su cierre de campaña. Una noticia que le ha dado la vuelta al mundo, Ricardo.
Así es, Juan, buenas tardes. Pues la Fiscalía General del Estado de Guerrero informó que luego del asesinato del candidato opositor a presidente municipal de Coyuca de Benítez, Alfredo Cabrera Barrientos, fueron localizados más de 3.400 dosis de droga en este municipio, además de armamento, cargadores y cartuchos. El decomiso es parte de un dispositivo de seguridad que fue aplicado tras el crimen del candidato de la coalición PAN-PRI-PRD en pleno cierre de campaña. Y bueno, pues la Fiscalía dijo que también esto ocurrió a las aproximadamente a las 7 de la noche de ayer en una casa de seguridad de Coyuca de Benítez, donde fueron hallados dos fusiles, uno AR-15, otro AK-47, así como 20 cargadores, 735 cartuchos calibre 5.56 milímetros y también 3.440 bolsas con marihuana, 26 bolsas con un polvo gris oscuro, 3 bolsas con semillas de marihuana, todo esto ya empaquetado para su venta y distribución. También se incautaron 60 ponchallantas en forma de estrella y una camioneta Jeep con reporte de robo. Hace un par de horas, Juan, acaba de ser entregado a sus familiares el cuerpo de Alfredo Cabrera, 22 horas después de que fue asesinado en su cierre de campaña en la comunidad de Las Lomas, de donde era originario y donde fue abatido el opositor. Se respira miedo entre los habitantes y ahí está en este momento el presidente estatal del PRI, Alejandro Bravo Abarca, quien está reiterando que hasta esta tarde Nadie quiere sustituir al candidato asesinado. Juan, es el reporte hasta este momento.
Muchísimas gracias, Ricardo. Pues estamos pendientes.
Buenas tardes.
En más información, asesinan al Chelo Antarax, protegido y sobrino, ni más ni menos que del Mayo Zambada, Eliseo Imperial. Fue asesinado este jueves sobre la carretera internacional México 15 Libre, en la salida sur, a la altura de un yonque frente a la brecha que conduce a la colonia Antorchista. Hasta allá me enlazo con mi compañero Felicitos Trujillo. ¿Cuál es la situación, Felicitos? Buenas tardes.
Estimado Juan, muy buena tarde. Aquí sobre la carretera internacional México 15, justamente donde hace par de horas fue asesinado brutalmente a balazos Eliseo Imperial, mejor conocido como el Chayo Antrax o el Soldado Imperial. Hoy ocurrido este crimen hace algunas horas y todavía está bajo resguardo militar y de las diversas corporaciones policíacas. Esta escena del crimen, y tal como lo señalas, ocurriendo en la carretera internacional México 15 al sur, en Culiacán. La víctima viajaba en una camioneta Chevrolet Colorado, color blanca, modelo viejo, cuando al parecer un par de vehículos desconocidos, donde iba un grupo de sicarios fuertemente armados, rafaguearon a la camioneta en la que viajaba el Chelo Antrax, y ahí fue como asesinaron a este personaje. Ahorita pues todavía continúan las investigaciones. El cerco policial pues muy importante, no es para menos debido a la magnitud de esta persona que ha sido asesinada aquí en Culiacán. Juan,
muchísimas gracias, pues estamos pendientes. Felicitos.
Buenas
tardes. Alejandro Bravo, dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional en Guerrero, te agradezco mucho que nos tomes la comunicación esta tarde aquí en Fórmula Noticias, y expresamos pues nuestra solidaridad y más sentido pésame por el asesinato del candidato Cabrera Barrientos, candidato al municipio de Coyuca de Benítez.
Muchas gracias, Juan. Pues sí, estamos verdaderamente consternados. Un joven empresario que sin duda alguna era puntero en las encuestas para ganar la elección en uno de los municipios más importantes del estado de Guerrero, 37 años, fue asesinado el día de ayer, y pues esto ha venido a acrecentar de por sí ya la enorme preocupación que hemos venido arrastrando con tanto evento político negativo que ha sucedido en el estado, y que sin duda alguna pues nos preocupa lo que vaya a pasar el día domingo, porque esto pues inhibe el voto.
Alejandro,
no solamente en y varios de los municipios donde hemos traído problemas.
Alejandro, como que de repente se pierde un poquito la comunicación. Es lamentable lo que está sucediendo en el estado de Guerrero, muy lamentable lo que sucedió ayer en el municipio de Coyuca de Benítez. ¿Se sabe cuál fue el móvil de este cobarde asesinato?
Él traía amenazas, por lo que traía medidas cautelares, sin embargo, no fueron suficientes. Y pues el llamado que nosotros hacemos a las autoridades correspondientes de velar por la seguridad es que en verdad sean capaces de entregar buenos resultados al pueblo de Guerrero y que garanticen que tengamos una elección donde libremente podamos todos los ciudadanos salir a votar.
Me decía mi compañero Ricardo Castillo hace unos momentos que nadie quiere entrarle a la candidatura del municipio de Coyuca. ¿No hay suplente para el candidato asesinado de José Alfredo Cabrera, Alejandro?
Yo estoy ahorita en Coyuca, en Coyuca, vine al velorio. Vamos a esperar, acordamos esperar al día de mañana para nombrar a la sustituta o al sustituto, pero lo haremos el día de mañana. Esperemos que sí haya quien abandere esta causa de todo el trabajo que Alfredo Cabrera había venido realizando por sus paisanos.
Pues es muy lamentable la situación. Alejandro Bravo, dirigente estatal del PRI en el estado de Guerrero, ¿confías en que las autoridades sean pulcras y diligentes en la investigación de este terrible asesinato y que los responsables, los autores intelectuales, respondan ante la justicia?
Pues vamos a dar ese voto de confianza y que no quede solamente, que no quede solamente como siempre pasa, en una carpeta de investigación.
¿Has tenido comunicación con las autoridades estatales para pues que se le dé celeridad a la investigación y para también que se proteja a la población de Coyuca de Benítez en estos momentos tan complicados?
Hicimos un comunicado donde fijamos un posicionamiento, donde somos muy claros en esos dos puntos que tú tocas.
En este comunicado que hacen y que dieron a conocer, bueno, pues ¿han tenido respuesta por parte de la autoridad, Alejandro?
Hasta ahorita no, no hemos tenido respuesta. Sin embargo, pues anunciaron que la gobernadora le pidió a la fiscalía que investigara a fondo y que no quedara impune este asesinato. Vamos a ver y vamos a estar pendientes.
¿Qué falló en la seguridad del candidato, Alejandro?
Alejandro.
Pues fue insuficiente, fue un como lo pudiste seguramente ver en los videos, en las fotos, pues fue prácticamente a mansalva los disparos que le hicieron.
Así es.
A nuestro amigo Alfredo.
Alejandro Bravo, una vez más nuestra solidaridad, estamos pendientes, te mando un abrazo muy fuerte a ti y a todas las personas que nos están escuchando en Guerrero y esperamos que pues haya justicia en este tan doloroso asesinato a pocos días de la jornada electoral.
Muchas gracias, Juan. Muchas gracias por tu solidaridad.
Estamos pendientes. Con esta información nosotros nos vamos a una muy breve pausa. Más adelante conversaré con David Saucedo, especialista en temas de seguridad pública, sobre el clima de violencia que hay en algunos estados de la República, esto previo a el 2 de junio, a la jornada electoral. No se vaya.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Agradezco también a David Saucedo, especialista en seguridad pública, que nos acompañe esta tarde. David, bienvenido. Pues complicada situación en distintos municipios previo a la jornada electoral. Pues sobre todo este lamentable asesinato sucedido el día de ayer en Guerrero, en Coyuca de Benítez. Pues al candidato del PRI, del PAN y del PRD lo mataron cerrando su campaña. Pues llegaron con una pistola, se la pusieron en la nuca y le dispararon, David. ¿Cómo ves la situación?
Así es, Juan. Son imágenes dramáticas que se hicieron virales. Prácticamente los medios internacionales también cubrieron este lamentable evento. Es una cadena de eventos de alto impacto que han estado ocurriendo en esta zona de Coyuca de Benítez. Es un municipio estratégico, tiene costa a la cual arriban drogas, esencialmente cocaína sudamericana. Hay cuatro grupos disputándose el control del municipio: la familia Michoacana, el Cártel Jalisco Nueva Generación y mafias locales que están disputándose ahí no la venta de drogas a menudeo, porque Coyuca no es un municipio de alto consumo, pero sí es un municipio que tiene colindancia con el puerto de Acapulco y la capital del estado. Es decir, es un municipio relevante, importante, porque está la conectividad con zonas metropolitanas de Guerrero. Prácticamente ya van 3 años en una disputa sin fin de estos grupos criminales y que seguramente quisieron participar en el proceso electoral y lo hicieron de la manera que ya sabemos, a sangre y fuego.
Es lamentable lo que sucede y esto pues tiene tintes electorales, me parece, David Saucedo, por donde se vea intento de desestabilización de una zona, de un estado, de una narrativa, David Saucedo.
Sí, por supuesto. Lo que sabemos es que la paz que pactaron la jerarquía católica allá en Guerrero, tú recordarás que hubo una serie de encuentros que gestionaron el credo católico con los líderes del narcotráfico, pareciera que está llegando a su fin. Hubo un reparto de territorios, incluido Coyuca de Benítez, pero pareciera que no se están cumpliendo los acuerdos, en tanto que uno de ellos era justamente detener los ataques en contra de los candidatos y o las autoridades electas. Ahora que ocurrió este lamentable episodio, tengo la impresión, no lo deseo realmente, pero tengo la impresión de que los demás grupos del narcotráfico que se habían plegado a este acuerdo gestionado por la jerarquía católica dejarán de respetarlo. Uh-huh. Es decir, la paz narca que se firmó hace apenas unas semanas parece que está llegando a su fin allá en Guerrero.
Apenas hace unos días, el 17 de mayo, David Saucedo, especialista en temas de seguridad, el candidato del PRI, del PAN y del PRD también, y también en Coyuca de Benítez, a regidor, Aníbal Zúñiga, y su esposa, Rubí Bravo, pues fueron asesinados, además, brutalmente, fueron desmembrados, sus restos fueron hallados en la batea de una camioneta en la avenida Adolfo Ruiz Cortines de Acapulco. O sea, esto trae cola, David Saucedo, y te pregunto, ¿trae fin a la vista? O sea, ¿es algo que pudiese contenerse en el futuro próximo?
Con cierta ingenuidad, muchos pensamos, yo incluido, uh-huh, que quizá pasada la jornada electoral, es decir, pasado el domingo, se detendrían todos estos ataques. Ahora tengo la sospecha de que no será así. El narco tiene candidatos en varias regiones del estado de Guerrero y, bueno, en otras entidades del país. Pero lo peculiar con el narco es que si pierden sus candidatos, no se van a ir a su casa contentos. Seguramente van a tratar de ganar por las armas lo que no ganaron en las urnas. Me parece que la violencia está presente antes del proceso, durante la jornada electoral, y una vez que pase el proceso, es decir, ya con las autoridades electas, habrá presión para que protejan los intereses de los grupos del narcotráfico que quieren tener un dominio territorial en esta región del estado de Guerrero.
Y bueno, parece que estamos hablando de una escena en el lejano oeste a mediados del siglo XIX, y no es así. Es el estado de Guerrero, siglo XXI, y previo a un proceso electoral. ¿En qué está fallando la autoridad estatal allá en el estado de Guerrero, David?
Allá en Guerrero, a raíz de la desarticulación del cártel de los Beltrán Leyva, surgieron toda una constelación de organizaciones menores. Los Tlacos, los Ardillos, el cártel independiente de Acapulco, en el caso de Coyuca, los Granaderos, los Viagras, los Maldonado, los Arreola, son pequeñas mafias que se les dejó crecer, que incluso en alianzas con las autoridades locales, con las policías locales, empezaron a generar feudos criminales. Cuando llegaron los grupos de macrocriminalidad, el cártel Jalisco y la familia Michoacana, se aliaron con estos grupos y se hizo más cuenta la contienda, la batalla. Esto no es ajeno ni es del ni es algo que no que sí conoce bien tanto el gobernador, exgobernador Félix Salgado, que todo el mundo ubica como el poder detrás del trono, y como la actual gobernadora Evelyn. Es decir, lo que tenemos ahí es un caldo de cultivo de mafias criminales que se les dejó crecer y que nadie les puso el alto, y ahora veo muy complicado se les pueda contener.
¿A qué nivel crees que esté que esté la intromisión del crimen organizado en candidaturas? Te lo digo porque pues hay que recordar nada más a Norma Otilia Hernández, ¿no? La alcaldesa en Chilpancingo, en la capital del estado de Guerrero, quien ha sido documentado, además, pues ha tenido ahí algunas interacciones con el líder de los Ardillos, se les vio desayunando, departiendo, muy contentos, contando chistes.
Definitivamente el narco le presta apoyo a los candidatos de distintas maneras, financiamiento, recursos, financiamiento negro como tal, movilización de su base social de apoyo. Ellos tienen electores que van conquistando mediante la entrega de despensas, medicinas, juguetes, construcción de obras de infraestructura, movilización de votantes. En este caso tan dramático, el ataque directo a contendientes, a partidos políticos y candidatos que no son afines a sus proyectos criminales. Es decir, cuentan con toda una batería de apoyos que incluso los propios candidatos se disputan en ocasiones. No son los grupos del narcotráfico los que están atosigando a los cárteles, es al revés. Son los candidatos los que están atosigando a los cárteles para poder conseguir su respaldo y su apoyo. Un poco como lo que ocurrió en su momento en Tamaulipas con el cártel del Golfo y en el estado de Sinaloa, uh-huh, en donde eran los propios políticos locales los que buscaban el apoyo de los varones de la droga.
Ay, David Saucedo, pues es algo muy preocupante lo que tú señalas, no de ahora, sino de hace muchísimo tiempo, lo que sucede en el estado de Guerrero. Espero poder conversar contigo en los próximos días y estamos pendientes de las investigaciones sobre el asesinato al candidato a la alcaldía de Coyuca de Benítez. Muchas gracias, David.
Claro que sí, Juan, con todo gusto. Te mando un abrazo.
Iram Salas, me enlazo contigo hasta el estado de Chiapas porque, bueno, pues se suspenden actividades en Tuxtla Gutiérrez porque no hay combustible.
Exactamente, Juan, te saludo con mucho gusto desde el estado de Chiapas y verdaderamente un escenario bastante caótico, pérdidas económicas valoradas en millones de pesos, ha puesto en jaque empresarios este caso de la toma de las gasolineras que desde ya de hace varios días fueron tomadas por parte de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Ya las autoridades y el transporte público, Juan, aquí en Tuxtla, han suspendido ya las actividades debido a esa escasez de combustible provocada por ese bloqueo. Si tú me lo permites, vamos a escuchar también las voces de cientos de conductores que están en contra de esta manifestación protesta que mantienen los maestros desde ya más de una semana aquí en el estado de Chiapas.
Estamos ahorrando el poquito para que lleguemos a la gasolinería y vamos a rellenar ya con lo que tiene.
¿Este carro lo utiliza para trabajar?
Sí, para el trabajo, exactamente. ¿En qué trabajo? En un taller.
Por favor, ya, hay que poner mano dura ya con los maestros. Nosotros necesitamos trabajar. Así como ellos necesitan que les solucionen, también nosotros. Y el pueblo está cansado.
Pues sí, esta situación, el pueblo está cansado. Esta situación ha generado un incremento de hasta 2 pesos por litro de combustible en las estaciones que tienen, aún tienen todavía gasolina. Ya las autoridades de la capital chiapaneca anunciaron que suspenden las labores administrativas el día de hoy y mañana. Van a volver a sus labores el 3 de junio. Pero también vamos a escuchar, si tú me lo permites, lo que dice el alcalde de la capital chiapaneca.
Consciente de la importancia de mantener la operatividad de los servicios vitales para el bienestar y la seguridad de los habitantes de Tuxtla, decidimos implementar las siguientes medidas en el uso de combustible y operación. Aseguramos el funcionamiento óptimo de seguridad pública, tránsito municipal, protección civil, agua potable, recolección de basura y limpieza de la ciudad. Con esto pretendemos mantener el orden y la seguridad de nuestra comunidad, esperando que se restablezca la normalidad en los próximos días.
Pues la voz de Carlos Morales Vázquez, alcalde de la capital chiapaneca, y cumplieron la amenaza los maestros de la coordinadora. Este jueves tomaron pues 4 empresas transnacionales, Sam's Club, Walmart, Coca-Cola y Castores, para exigir a las autoridades federales y estatales respuesta también a sus demandas, Juan.
Pues ahí está, y en el estado de Chiapas se ha reportado solo el 76% de la distribución de paquetería electoral. Incluso en Panteló no se ha podido entregar debido a la presencia de grupos de autodefensas y hechos violentos en la región. Una situación muy complicada que era de esperarse, ¿no?
Así es, exactamente. Estamos hablando que a 3 días de que se lleven a cabo las elecciones ya, el INE ha informado que se tiene un avance nada más del 50% en la entrega de la paquetería electoral y el 97% en la capacitación de los consejos distritales en 123 municipios que van a participar en estas elecciones el próximo domingo. Pero sigue siendo Panteló y Tila las 2 localidades en donde no se ha podido hacer los trabajos para garantizar las votaciones, de acuerdo a lo que ha informado el Instituto Nacional Electoral, Juan. Ya los paquetes electorales contienen principalmente las boletas de las 3 elecciones, la lista nominal, los útiles de escritorio, adicionalmente todo el material que se necesita, las urnas, las mamparas para garantizar las secretas, el evento que se va a llevar el próximo domingo.
Y estaremos pendientes, Panteló, pues, Juan, estaremos pendientes, Irán, nos cae la pausa, pero estamos pendientes, te mando un abrazo, volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:39 PM, muchísimas gracias por continuar con nosotros y gracias a Guadalupe Tadei Zavala, presidenta consejera del Instituto Nacional Electoral, por acompañarnos. ¿Cómo está, presidenta consejera? Qué gusto saludarla.
Igualmente, Juan Becerra, mucho gusto de estar con ustedes. El gusto es mío para saludarlos a ti y ahorita con mucha más importancia a todos los que nos escuchan.
La importancia que tiene que el próximo domingo se lleva a cabo la elección más grande en la historia de nuestro país, a través de la cual los mexicanos vamos a decidir quiénes serán nuestros gobernantes, quiénes serán nuestros representantes en el legislativo, y un desafío también muy importante para la autoridad electoral, Guadalupe Tadei. ¿Ya está todo preparado para la jornada del domingo?
Así es, Juan. Mira, con mucha tranquilidad, pero con mucha responsabilidad, te comparto y le comparto a todos los que nos escuchan que efectivamente los trabajos que han venido realizándose en el instituto y con los organismos públicos locales, pues ya da cuenta de que estamos en este momento listos para procurar la instalación del 100% de las casillas. Sabemos que en ningún proceso se han instalado el 100% de las casillas, pero siempre trabajamos con esa meta. Juan, con la instalación de las 170,247 casillas que en este momento están definidas para ser instaladas. Es decir, estamos listos para que la jornada electoral del próximo 2 de junio sea altamente participativa, reconociendo de nueva cuenta el valor cívico de los mexicanos y las mexicanas que hemos decidido siempre por la vía de los procesos periódicos organizados por el Instituto Nacional Electoral.
Escribe usted una columna, consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, en donde sí. Señala, y estoy totalmente de acuerdo, que el 2 de junio, el próximo domingo, no es nada más un día en el calendario, es el momento en el que los ciudadanos vamos a ejercer pues el pilar fundamental de la democracia, que es el derecho al voto. Es la voz, señala usted, en la construcción del futuro de nuestro país. La ciudadanía, el electorado, consejera presidenta, ¿es el motor de la democracia?
Así es, esta decisión que tomamos cada uno de manera individual y que se convierte en una decisión colectiva es la que le da sentido a este camino a la democracia. Por eso estoy convencida que los mexicanos y mexicanas ya elegimos el camino democrático para cambiar de gobierno cada 3 años y cada 6 cuando así se trata y se refiere dependiendo del cargo. No vamos a renunciar a ello los mexicanos y las mexicanas y vamos a dar muestra de ello este 2 de junio. Creo que no podemos hacernos a un lado de todos los avances que en esta materia nuestro país ha alcanzado. Y otra vez saldremos a dar cuenta de que estamos maduros democráticamente hablando y cívicamente maduros en la responsabilidad que nos toca.
Faltan ya muy pocas horas para la jornada electoral, consejera presidenta del INE. En algunos estados de la República todavía hay pendientes, como sucede en Chiapas, en Pantelón, no han podido ser entregadas las boletas. ¿Están trabajando a marchas forzadas en este momento en el INE para la colaboración, para que se coadyuve esta colaboración con los institutos electorales locales y, bueno, estén las condiciones en toda la República de manera favorable para que podamos ir a las urnas?
Claro, Juan. Afortunadamente nuestro sistema nacional electoral, plasmado así en la Constitución y en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, determina una coordinación efectiva, correcta, constante, permanente con los organismos públicos locales. En esto no están solos y tampoco el Instituto Nacional está solo. La instalación de las casillas únicas es una responsabilidad que atañe al Instituto Nacional, pero que la acompañan todos los organismos públicos locales. Asimismo, la distribución y producción de los materiales y boletas electorales es un camino y es un proceso que nos acompañamos mutuamente. De tal manera que en este momento, en aquellos estados en donde estamos teniendo un contratiempo para la instalación o distribución en este momento de los materiales, estamos siendo acompañados de manera colaborativa ambas instituciones electorales, los organismos públicos y el Instituto Nacional. Así lo determina el Sistema Nacional Electoral, por cierto. Pero mira, estamos viendo estos ejercicios con muy buenos ojos porque la estructura en todos los estados, lo que corresponde y atañe a la autoridad electoral local, lo están enfrentando con acciones correctas y lo que corresponde a las acciones en materia federal también lo estamos haciendo. Te pongo el caso de Oaxaca, que fueron tomadas las instalaciones por la CENTE de la Junta Local Ejecutiva, donde está toda nuestra estructura. Ya nos coordinamos con ellos desde aquí para apoyar en todo y que puedan ser instaladas las casillas. Cualquier elemento que surja en estos momentos, estamos en coordinación total, Juan. Esa es una garantía que tiene la actuación de este sistema nacional.
Qué bueno que me lo menciona Guadalupe Tadei, presidenta consejera del INE, porque pues estaba esta situación allá en Oaxaca, en donde integrantes de la sección 22 de la CENTE pues tenían bloqueadas las oficinas del Instituto Nacional Electoral allá en este estado. Entonces me dice que ya a través de mesas de acuerdo se ha podido pues dialogar con estas personas para que pues den paso a la democracia y al derecho inerte del ciudadano. Desde el siglo XIX está en la Constitución de nuestro país, antes de la del XVII, establecido claramente que en México todo poder dimana del pueblo.
Así es, Juan. Y efectivamente el diálogo y la las entrevistas con estas personas, con estos grupos, son de carácter permanente. También había habido unos comunicados en donde no nos iban a permitir instalar casillas en algunos planteles. Eso no se ha concretado. Nosotros hicimos todo lo propio para que toda la actividad del instituto en una sede alternativa esté trabajando. En tanto, el conflicto que manifiesta la CENTE o las acciones que están realizando para conseguir sus demandas, pues nosotros sabremos de respetarlas, pero que no inhiban este proceso democrático en donde todos, estoy segura, cada vez más, en cada proceso electoral más, habremos de salir a ser parte del mismo.
Claro, y el respeto es mutuo hacia todas las partes y de ahí se parte justo hacia la democracia, que finalmente es el diálogo. No hay nada más democrático, Guadalupe, también me parece, que el diálogo. Ahora, sobre la compra de votos, esta es una maña que existe en México también desde el siglo XIX. No es algo nuevo, no es algo que le podamos echar la culpa nada más a una organización política. Y es algo que lamentablemente pues está todavía no solo dentro de la narrativa, sino dentro de las jornadas electorales en algunas zonas del territorio nacional. ¿Cuáles son las acciones que se están llevando a cabo? Pues no solo nosotros para inhibirlo, sino para terminarlo.
Para terminar con eso. Y aquí habría que tener muy claro que debemos de generar una nueva cultura sobre estos procesos democráticos, una cultura en toda la sociedad mexicana que permita que esto transite de manera libre, pacífica, transparente, con la certeza jurídica que se requiere. Pero en tanto esto siga sucediendo y haya denuncias, entonces iremos acabando con estas actitudes, Juan. Es muy importante que se denuncie cualquier hecho que uno considere que está violando nuestros derechos individuales de ejercer el derecho al voto. Siendo este un derecho humano fundamental, está incluido en eso el poder salir a votar con tranquilidad, con calma, y que se respete nuestra decisión, que no se intente coartar la libertad de votar en total secrecía e intimidad cuando estamos frente a la urna, por ninguna causa, por ninguna razón es admitible. Existe la FICEL, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Esto es un delito electoral. Incluso al interior de las casillas estaremos colocando los letreros correspondientes de que nadie puede coartar tu derecho a emitir tu voto en plena libertad. Hacer el ejercicio pleno de tu derecho, nadie lo puede inhibir. Cuando esto suceda, todos estamos obligados a la denuncia. Hay un teléfono que se coloca en todos los carteles y hay una publicidad en los medios en este momento que corresponde solamente a la FICEL, ¿no? Entonces yo creo que hay que actuar en consecuencia. Cada uno de nosotros, cuando se nos acerquen y quieran tener este tipo de acciones, del partido que se trate, del personaje político que se trate, lo hable es denunciarlo.
¿Qué le dice usted, Guadalupe Tadei, presidenta consejera del INE, a aquella persona que se encuentre pues en alguna necesidad, como sucede con millones de mexicanos, y llegue alguien y le intente pues comprar su voto? ¿Qué sale más caro a la larga?
Sale más caro caer en esas tentaciones. Yo creo que declinar nuestro derecho a elegir quién nos gobierna es algo que no podemos hacer ni permitir que se nos obligue a hacer. Si alguien llega a ofrecerle dinero a alguien, es voluntad de ese alguien recibirlo, pero lo que está incólume es su derecho a la libertad de votar. Ningún dinero que se le haya entregado previamente, prebenda, artículos o lo que sea, tiene la capacidad de inhibir nuestra libertad a votar. Es decir, nadie puede comprar nuestra voluntad.
Ahí está. Entonces, al primer intento, al primer situación en donde se vea la posible comisión de un delito electoral, pues acudir ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, ante el Ministerio Público de la Federación o del Fuero Común, a la FEDENET. ¿A dónde más, consejera? ¿Cómo podemos nosotros denunciar la posible comisión de un delito electoral?
Incluso si lo denuncian por falta de claridad en la ruta que se tiene que seguir en las instalaciones de cualquier autoridad electoral, será remitido a la FICEL porque es competencia de la FICEL. El objetivo es denunciar, que generemos una cultura de la denuncia tan vasta que termine por inhibir y evitar este tipo de situaciones, Juan. Yo creo que ese es el camino que debemos de seguir todos.
Estamos en un momento de veda, consejera, presidenta, consejera del INE, un momento de reflexión para la ciudadanía, en donde sin escuchar los spots de las candidaturas, sin escuchar debates, sin escuchar ningún tipo de publicidad e incluso declaraciones de los de las candidaturas, pues nosotros podemos pensar e ir a emitir nuestro voto de manera concientizada, consejera presidente del INE, sin ningún tipo de presión, sin ningún tipo de aspaviento ni de nube que nos impida hacerlo, pues de manera libre, de manera informada. ¿Qué mensaje le deja usted a la ciudadanía, al electorado? Pues ya prácticamente a 2 días de la jornada electoral, pues sobre esta importantísima actividad ciudadana, que es un derecho, pero también es una responsabilidad.
Gracias por esta pregunta, que creo que pone el punto final en esta tarea que nos hemos dado en hacer con toda la responsabilidad, Juan. Creo que en estos días que se establecen como los días de veda, efectivamente es el espacio correcto para que después de todos los trabajos operativos que se hicieron, que incluye en ellos las precampañas, las campañas, la celebración de los debates, que es la máxima expresión, los debates que nos toca, por ejemplo, a nosotros realizar los presidenciales, en donde en un momento tenemos las tres opciones de manera conjunta, presentando sus proyectos de país y las acciones que ellos estarían dispuestos a tomar. Ese preciso instante y las campañas y las precampañas son las que al electorado nos dan, a todos los ciudadanos, la posibilidad de contar con información de primera mano, más todos los elementos que se hacen a través de las páginas de las instituciones electorales, que también dan cuenta de los perfiles, de los propósitos, de todos aquellos que sin participar en un debate también están haciendo propuestas de gobierno. En estos 3 días, con toda esa información que ya tenemos en nuestro haber, yo creo que el sereno discernimiento nos lleva a que el domingo 2 de junio próximo estaremos frente a la urna con una información suficiente, ya discernida, con una reflexión correcta, a veces en el tema, en el ámbito personal, a veces en familia se pueden hacer estas reflexiones, y llegar a la urna con una decisión tomada que nadie más que uno mismo la ha tomado. Con todo este cúmulo de información, efectivamente, ya podemos contar con un voto informado.
Así es, y estamos cumpliendo con la sociedad, con nuestro país, con la patria. En temas más ejecutivos, una vez que ya se reflexiona la intención de voto, consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, pues ¿qué necesitamos ir previendo para el día de la jornada electoral? La localización de nuestra casilla, la vigencia de nuestra credencial de Así votar, es. Todos esos pequeños elementos que son fundamentales a la hora de emitir el voto.
Así es, ya sabemos todos que contamos en la página del instituto con Ubica tu Casilla. Hoy nos da un poquito más de información, también nos direcciona a un sitio que se llama Conoce Conóceles, donde estaremos observando los perfiles, esto que te comentaba, y todas sus propuestas y estatutos de los diferentes candidatos y candidatas que están en este momento buscando el voto de todos y cada uno de nosotros. Es decir, contamos con las herramientas suficientes para verificar con anticipación antes de salir en dónde queda ubicada nuestra casilla y no perder tiempo en llegar y emitir nuestro voto. Mi reconocimiento, aprovecho este espacio, Juan, para a través de tu medio darle mi reconocimiento a todos aquellos que fungirán como funcionarios de mesas directivas de casilla. Creo que es una manifestación más de toda la ciudadanía mexicana, en donde sí tiene el compromiso cívico de participar, sí le apuesta a este camino de la paz, de la tranquilidad y de la democracia para cambiar de gobierno, para confirmar, cambiar o lo que así decida cada uno de los ciudadanos. Es decir, estamos ya en este momento disponibles para recibir y que esto se convierta en realidad en una fiesta el cívica el domingo 2, Juan.
Pues le agradezco muchísimo a Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, por estos minutos que nos concede, y aprovecho también para hacer un reconocimiento a usted, a todos los consejeros electorales, a todos los funcionarios del INE, a todas aquellas personas que van a estar en las casillas el próximo domingo, a todos los funcionarios de casillas y a todos los que han hecho posible este ejercicio democrático, pues es lo que le da el motor y viabilidad a nuestro país, a nuestra nación. Muchas gracias, consejera.
Gracias también a los medios, Juan, por ser los transmisores correctos de toda la información y todo el proceso que vive el instituto durante este año electoral. Muchas gracias, abrazo y reconocimiento a la sociedad que saldrá a participar como funcionario, que son nuestros vecinos, y a todos los que participaremos como entes y actores activos de nuestra democracia.
Muchas gracias, consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei. Estamos en comunicación en los próximos días y también muy pendientes.
Gracias, abrazo.
Con esta información nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Al regresar, bueno, pues me enlazo a Oaxaca, donde me dice la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, que ya hubo acuerdos con integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que han mantenido bloqueadas las oficinas del Instituto Nacional Electoral allá en ese estado. No se vaya, volvemos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Oficial Fernando García de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la capital del país. Me enlazo nuevamente contigo y con tu reporte vial.
Saludos, Juan, nuevamente. Informo que espera una concentración a las afueras de la Embajada de Israel, ubicada en Sierra Madre y Montes Escandinavos, Alcaldía Miguel Hidalgo. Recomiendo utilizar como alternativa Paseo de la Reforma y Prado Sur. Por otra parte, continúa toda la circulación en Digno Ochoa y Plácido entre Doctor Lavista y Doctor Río de la Loza. Esto es debido a la presencia de manifestantes alternativas Doctor Eraso y Doctor Erasmo. También considera la petición vehicular en paseos por paseo ciclista en las inmediaciones del Monumento a la Revolución, así es que consulte alternativas viales. También considera la petición vehicular sobre Paseo de la Reforma en las inmediaciones del Auditorio Nacional por evento musical a las 20:30 horas. Alternativas viales, Avenida Horacio, Arquímedes y Calzada Chivapito. Paseo de la Reforma registra un desplazamiento vehicular de circuito interior hasta por lo menos el anillo periférico. Y finalmente le recuerdo que se mantiene la contingencia ambiental por zona. Mañana viernes 31 de mayo el programa no circula, fija para vehículos con holograma 2, holograma 1, terminación de placas 0, 1, 3, 5, 7 y 9. También el holograma 0 y doble 0, engomado azul, terminación de placas 9, 0, de las 5 de la mañana hasta las 22 horas. Así es que dice ser sancionado. Si necesitan conocer más información acerca de estas noticias y otras recomendaciones, consulten las redes sociales. Hasta que el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias, oficial. Que tenga muy buena tarde. Se lo decía, me enlazo hasta Oaxaca con mi compañera Lupita Tomás, integrantes de la sección 22 de la CENTE, pues han mantenido bloqueadas las oficinas del Instituto Nacional Electoral. Conversaba hace unos minutos con la presidenta consejera del INE, con Guadalupe Taddei, quien pues me decía que ya se estaban dando ahí los acuerdos con los maestros de la CENTE para pues permitir, sobre todo en estos días previos al 2 de junio, pues las actividades de las autoridades, de los funcionarios del Instituto Nacional Electoral, para que los ciudadanos podamos ejercer nuestro derecho al voto. Lupita, ¿cuál es la situación en estos momentos? Buenas tardes.
Gracias, Juan. Sí, pues así como lo comentaba la presidenta, también en Oaxaca hubo la sesión de la Junta Local en una sede alterna y pudieron rendir pues los informes y demás. Según el vocal ejecutivo, Martín Martínez Cortázar, las actividades del INE no se han suspendido, únicamente, pues bueno, el magisterio está con un plantón y están tomadas las oficinas centrales del INE, pero bueno, pues tú sabes que son también actividades que se pueden desarrollar incluso en línea, ¿no? Uh-huh. Y el CENTE, o la CENTE, mantiene la toma de las oficinas del INE, de la planta de Pemex en el Tule. Y aquí, Juan, es importante comentar, porque se habla de una crisis de gasolina en Oaxaca, pero no hay tal, o sea, la toma de las oficinas de la planta de Pemex fue ayer, que inició, miércoles, van 2 días, pero en las gasolineras según han dicho pues las personas responsables de esta organización que tienen de gasolineros, es que tienen abasto todavía pues para estos días, ¿no? Está tomada la caseta de Huicho, sí, pero no está cerrada al tránsito y lo permiten el paso de los vehículos sin pagar el peaje. El plantón en el Zócalo se mantiene y, bueno, pues también mantienen las actividades del SAT, es decir, se han suspendido las citas y demás trámites que se hacen ante esta instancia, pues han estado suspendidos 2 días por la presencia del magisterio en Oaxaca. Según el informe que rindieron hoy el INE local, es que está pues ya casi todo dispuesto para la instalación de las 5.923 casillas. Tienen alguna referencia de incidencias en unas 20 casillas que mencionan, pues bueno, de aquí al domingo se tratará de modificar esta posición, sobre todo de comunidades originarias. Y bueno, pues están trabajando a la par de estas movilizaciones que lleva la gente.
Uy, vaya complicación, Lupita. Tomás, pues no hay gasolina en Tuxtla Gutiérrez porque los maestros de la CENTE pues tienen bloqueado ahí absolutamente todo. Le preguntaba a uno de sus dirigentes el lunes que por qué extorsionan. Me dice, no es extorsión, es presión, me decían. Bueno, nos vamos a una pausa.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con temas electorales. Vamos al estado de Tamaulipas, donde pues se han presentado durante las últimas semanas algunas problemáticas en la elección, hechos de violencia. Pues vamos desde el asesinato de Noé Ramos, candidato del PAN a la alcaldía del Mante. Leti Salazar, candidata del PAN a la alcaldía de Matamoros, no pudo hacer su cierre de campaña porque pues dijo haber recibido amenazas, un atentado contra un candidato y su equipo en Jiménez del Partido Movimiento Ciudadano, que resultó con personas lesionadas. Y hay una solicitud por parte de distintas organizaciones políticas en donde, bueno, pues se pide blindaje al estado de Tamaulipas para que la jornada del 2 de junio se lleve sin violencia. Y agradezco muchísimo al doctor Jorge Cuellar Montoya, él es vocero de seguridad del gobierno de Tamaulipas, que como siempre que lo buscamos nos tome la comunicación, nos tome la llamada. Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo está?
Muy buenas tardes, estimado Juan, aquí estamos a la orden.
Muchísimas gracias, doctor, para conocer la estrategia de seguridad en el estado de Tamaulipas durante la jornada del 2 de junio y con ella, pues invitar a los tamaulipecos a asistir a esta fiesta democrática, a asistir a las urnas.
Claro que sí, Juan, muchas gracias por esta oportunidad de dirigirnos a tu amplio auditorio y comentarles que efectivamente hemos realizado una serie de acciones que iniciaron el día de ayer a cargo del señor gobernador del estado, el doctor Américo Villarreal Anaya, en donde instalamos el centro de mando en la ciudad de Nuevo Laredo para cubrir el distrito federal electoral que corresponde a esa zona. También después de ahí en la ciudad de Matamoros, posteriormente en Reynosa y el día de hoy en la ciudad de Mante y en la ciudad de Tampico y su zona metropolitana, que comprende los municipios también de Altamira y Madero, y posteriormente en Ciudad Victoria, donde tendremos el centro principal como capital del estado y en donde vamos a estar también pues en coordinación con el gobierno federal para tener estos centros de mando en donde están integrados por diferentes dependencias como la Guardia Estatal, la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía General de la República, la Sedena, la Secretaría de Marina, en los casos de Matamoros y Tampico. Y desde luego hablo con representantes de cada una de estas dependencias y la instalación se ha llevado a cabo con los titulares de cada una de estas dependencias encabezadas por el señor gobernador del estado, justamente para tener condiciones para que la ciudadanía participe en esa jornada electoral del próximo domingo 2 de junio, que como sabemos es una elección las más grandes por el número de candidatos y por el número de electores que podrán acudir, que podremos acudir a las urnas y que se pueda desarrollar en un ambiente de seguridad, tranquilidad y paz. La coordinación interinstitucional de estas corporaciones y dependencias federales, así como las autoridades electorales, pues contribuyen a mejorar el clima de seguridad y paz para que la ciudadanía tamaulipeca salga a emitir su voto. Tanto el INE como el Instituto Electoral de Tamaulipas han estado también en coordinación desde que se inició el proceso electoral. Hemos estado teniendo un espacio en la mesa de construcción de paz que sesionamos diariamente, en donde ellos también tienen una participación, y hemos estado dando seguimiento puntual a todo este proceso. Hemos tenido, como se ha dado a conocer, incidentes que han sido atendidos de inmediato.
Sí.
Como los que hemos tenido que lamentar que usted ha mencionado.
Sí, de los que hemos conversado aquí en estos micrófonos. Así es. También. Doctor, ¿cuántos elementos entre efectivos federales y estatales estarán resguardando a las elecciones y a los electores y a los ciudadanos en Tamaulipas el próximo domingo?
Bueno, tenemos en Matamoros alrededor de 900 efectivos. En Reynosa, 350, en Nuevo Laredo, 120 efectivos del Ejército y 140 de la Guardia Nacional, más 120 efectivos de bases especiales del Ejército. Y hemos estado recibiendo pues el apoyo y hemos estado coordinados con el gobierno federal también.
Bueno, entonces, efectivos de fuerzas federales, estamos hablando de alrededor de 2,000, más o menos, doctor Cuellar, a los que se suman los estatales y los municipales. Le preguntaba hace una semana si era seguro hacer campaña en el estado de Tamaulipas. Hoy le pregunto, ¿va a ser seguro el domingo ir a votar en el estado de Tamaulipas, doctor Cuellar?
Sí, Juan, es seguro. Hemos tenido... pues algunas situaciones específicas, pero podemos decir que con toda esta estrategia que encabeza el gobernador, podemos estar tranquilos, sobre todo porque además en estos centros de mando estarán las autoridades para estar atentos a cualquier situación que pueda surgir para atenderla de inmediato.
Ante cualquier sospecha de algo que pudiese vulnerar la seguridad de la población el próximo domingo, una denuncia ciudadana, ¿a dónde se podría hacer? ¿Cómo se podría hacer? ¿Sería anónima, doctor?
Claro, sí. Al 089 es anónima, y también reportar incidentes al 911. En estos centros que tenemos estaremos conectados a nuestro C5 y a los subcentros que tenemos en cada una de estas ciudades para ser atendidos de inmediato. Por eso es la razón de integrar esos centros de mando para atenderlos de inmediato, Juan.
Muchísimas gracias, doctor Jorge Cuellar Montoya, vocero de seguridad del gobierno de Tamaulipas. Le mando un abrazo y estamos pendientes y a la orden, doctor.
Un abrazo, estimado Juan, a la orden siempre.
Muchas gracias
por la oportunidad.
Gracias a usted. ¿Vio usted que un juez de la Ciudad de México dictó prisión preventiva contra los dos sujetos detenidos por su presunta participación en el atentado que sufrió la candidata del PAN, PRI y PRD a la alcaldía Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega? Juan Antonio Jiménez, me enlazo contigo y los detalles de esta información.
Gracias, Juan. Buenas noches. La defensa de los agresores de una candidata a la oposición para la alcaldía Cuauhtémoc solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que su situación jurídica de los involucrados se va a resolver este fin de semana. Por lo pronto, el juez determinó que continuarán internos bajo la medida cautelar de prisión preventiva en el reclusorio norte Juan Carlos N. y Juan David N., quienes son acusados por el delito de feminicidio en grado de tentativa. Como se recordará, a estas personas les fueron cumplimentadas órdenes de aprehensión luego de que el Ministerio Público recabó diversos datos de prueba para solicitar y obtener de la autoridad judicial los mandamientos en su contra, luego de que atacaran a la candidata el pasado 11 de mayo. Ambos individuos permanecían internos en el Centro Preventivo de Readaptación Social en Ecatepec, en el Estado de México, donde enfrentan proceso penal luego de ser internados al cumplimentarse diligencias de cateo en domicilios ubicados en dicha entidad. La diligencia se llevó a cabo en los juzgados orales localizados en la Colonia de los Doctores y la continuación de la diligencia se realizará el domingo 2 de junio, lo que es el día de las elecciones, Juan, a partir de las 14 horas, y por lo pronto quedan internados en el reclusorio norte. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Juan Antonio, estamos pendientes.
Gracias, buenas noches.
Bueno, y seguimos con la información. ¿Cuál será el operativo de seguridad en la capital del país para la jornada del 2 de junio? Javier Navarro, me enlazo contigo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Te saludo también con mucho gusto a ti y a toda la audiencia y te informo que con el objetivo que los habitantes de esta ciudad puedan ejercer su derecho al voto con seguridad, además de procurar un buen desarrollo de la jornada electoral el próximo domingo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina informó que desplegará a más de 15,000 policías y esto para la vigilancia de las 13,431 casillas que serán instaladas en esta Ciudad de México. Son un total, Juan, de 15,020 elementos que contarán con 1,160 vehículos como patrullas, camiones y camionetas, motopatrullas, ambulancias y 2 helicópteros de la corporación, además de más de 500 agentes de control de tránsito con patrullas y motocicletas que también mantendrán monitoreo constante de las vías de comunicación para garantizar la movilidad de las personas. Esto, Juan, será parte de un dispositivo implementado por el gobierno capitalino, el que a través de las secretarías de gobierno y de seguridad ciudadana desplegará este operativo interinstitucional a partir de las 5 de la mañana del domingo 2 de junio, y esto para proporcionar la vigilancia y seguridad perimetral del área en las que se ubiquen los puntos de votación, las instalaciones centrales del Instituto Nacional Electoral, también del Instituto Electoral de la Ciudad de México, así como las 33 juntas distritales ejecutivas. La Secretaría de Gobierno coordinará las acciones de los convenios suscritos con el INE y el Instituto Electoral de la Ciudad a efecto de facilitar el traslado de los paquetes electorales hacia los consejos distritales, con lo que se vigilarán los centros de recepción de los documentos y se brindará apoyo a los ciudadanos que presidan las mesas directivas de cada casilla. Juan, es el reporte que te tengo.
Muchísimas gracias, Javier Navarro. Entonces, pues los capitalinos podemos estar seguros el próximo domingo 2 de junio al ir a votar a nuestra casilla. Y está este fuerte operativo, pues implementado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Muchas gracias.
Seguimos pendientes, Juan. Muy buenas tardes.
Abrazo. Y con esto nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Regresamos con más información y lo que está pasando en los Estados Unidos con el juicio a Donald Trump.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y usted, que en Nuevo León se llevó a cabo pues una comparecencia ante el Ministerio Público por el lamentable caso del desplome de un templete durante un acto de campaña del partido Movimiento Ciudadano, en donde estaba el candidato a la presidencia. Usted lo recordará. Lamentablemente hubo personas fallecidas, muchos heridos. Bueno, se llevó a cabo una comparecencia ante la autoridad. Y a esta comparecencia, Eric Cavazos, el director de Protección Civil del Estado de Nuevo León, pues nada más no acudió. Raimundo Elizalde, me enlazo contigo. ¿Por qué faltó a esta importante diligencia judicial el director de Protección Civil?
Muy buenas tardes, Juan. Buenas tardes a todo tu auditorio. Dicen que el que nada debe, nada teme, y desconocemos por qué no haya asistido a esta cita que tenía ya programada. Él le dijo a la Fiscalía, el director de Protección Civil de Nuevo León, Eric Cavazos, que tenía compromisos laborales. Yo creo que el primer compromiso era con la sociedad esclarecer las muertes de 9 personas que lamentablemente pierden la vida en este hecho político. Te comento que más de 200 quedaron lesionadas. Y es que durante esta mañana dejó plantado, literalmente, Juan, este director de Protección Civil del Estado, a la Fiscalía de Justicia en el Palacio de Justicia de Nuevo León, allá en el municipio de Monterrey. Te comento que el encargado de los rescatistas estatales, según una fuente, excusó ante los ministeriales por compromisos laborales. Prácticamente estaba supervisando un incendio en la zona sur de nuestro estado. Comentarte que el día de mañana también está citado a la misma hora, ya a la mañana del viernes, el director de Protección Civil de San Pedro. Esperemos que él sí asista. Comentarte que en cuanto a la investigación en este campo de béisbol, las cosas, parece que no pasa el tiempo en el lugar. Todavía no avanza la investigación. Hay peritos de la fiscalía, pero también hay peritos de la universidad que están tratando de esclarecer este hecho. Parece ser que no quieren escarbarle, Juan, un poquito a ese, a esta construcción de ese escenario improvisado en esta cancha de béisbol. Vamos a estar a la espera de lo que indican las autoridades. Por el momento no avanza la indagatoria porque no asisten a esta comparecencia.
Oye, ¿y no hay por parte de la autoridad alguna herramienta jurídica en la que se le haga por lo menos un extrañamiento al encargado de Protección Civil del Estado por no haber acudido a esta importantísima diligencia?
Queremos pensar, Juan, que por la época que estamos viviendo, estos días que se vienen fuertes de veda electoral, queremos pensar que por eso no quieren presionar un poquito. Ya la otra semana vamos a ver si empiezan a hablar los de la Fiscalía o la misma Protección Civil del Estado de Nuevo León. Se ha negado a hablar con los medios de comunicación al respecto de este hecho, donde sabemos que claramente el único involucrado no es el viento. Hay alguna falla humana y bueno, parece ser que no quieren decir quién es, pero hay algunas sospechas.
Pues ya veremos si cumplen su palabra las que le empeñaron. No vamos a decir nombres porque hay veda electoral, pero las que la empeñaron en decir que habría transparencia absoluta. En fin, muchísimas gracias, Raimundo. Te mando un abrazo.
Igualmente, Juan. Muy buenas tardes.
Nos vamos hasta Yucatán con mi compañero Leopoldo Espejel, porque ya a dos días de la jornada electoral, en este estado caluroso de la República Mexicana, se decretó la ley seca. Leopoldo, esto y mucho más antes de la elección allá en la península.
Así es, Juan, pues no sé cómo le van a hacer los habitantes y visitantes aquí en Mérida, porque
tomar agua
de 47 grados, sí, electrolitos de agua, porque cerveza de plano a partir del día de mañana.
Esa deshidrata, Polo, esa deshidrata.
Pues sí, pero hazlos entender, Juan, ya sabes cómo es la banda. Entonces, pues ahí ley seca, Juan, la Secretaría de Salud del Estado de Yucatán ha decretado estos días 1 y 2 de junio hasta las 0 horas del próximo domingo esta ley seca a efecto de garantizar un ambiente tranquilo y ordenado durante la jornada electoral del próximo domingo, en donde el Instituto Nacional Electoral instalará 2.969 casillas en los 106 municipios divididos en 7 regiones de la entidad, en donde además Juan, de Presidenta de la República, se elegirá gobernador, alcaldes y diputados. A su vez, el gobierno del Estado y las Fuerzas Armadas reforzarán la seguridad y vigilancia en todo el estado de Yucatán. De hecho, ya hemos visto pasar convoys del ejército mexicano en coordinación con la policía estatal y las policías municipales. Parece que todo está listo para que sin contratiempos el próximo domingo 2 de junio se lleve a cabo la instalación de casillas y se dé paso a la jornada electoral.
Muchas gracias, Leopoldo. Estamos pendientes. Abrazo hasta la península.
Otro regreso, Juan. Buenas noches.
Y de la península de Yucatán nos vamos al Bajío, al estado de Guanajuato, donde está mi compañera Jenny Valencia, uno de los 9 estados que va a elegir gobernador. Jenny, buenas tardes.
Así es, y comentarte, Juan, muy buenas tardes, que de acuerdo con la lista nominal, 4,831,142 personas podrán votar en la entidad este 2 de junio. Se instalarán 8,144 casillas, de las cuales el 18%, Juan, es decir, 1,441 se ubicarán en zonas consideradas como de alto riesgo por la presencia de crimen organizado. El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato tiene hasta el día de mañana, viernes 31 de mayo, para entregar toda la documentación y material electoral a las presidencias de las mesas directivas de casilla, esto con el respaldo y custodia de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y también de la Guardia Nacional. Comentarte que además de gobernador, sus ciudadanos elegirán presidente de la República, alcaldes, congreso local, senadores y diputados federales. El sábado y domingo se aplicará ley seca en la entidad para evitar que se rompa el orden y se generen disturbios a consecuencia del consumo de alcohol. Y a la entidad comentarte finalmente, Juan, que durante estos días, pero principalmente el 2 de junio, las fuerzas de seguridad estatal, al igual que en coordinación con las Fuerzas Armadas, van a reforzar la seguridad en aquellos municipios considerados como focos rojos con el fin de garantizar que sus habitantes puedan ejercer su voto sin temor y con total tranquilidad, que es la intención que tienen las autoridades, tanto locales como las electorales. Ese es el reporte, Juan, que yo te tengo esta tarde.
Muchísimas gracias, Jenny. Te mando un abrazo hasta allá, hasta Guanajuato.
Igualmente, de vuelta, un abrazo, muy buenas noches.
Bueno, y en el estado de Morelos se va a decidir el próximo domingo quiénes serán 33 presidencias municipales, 153 regidurías, 20 diputaciones y, por supuesto, la gubernatura del estado. Y allá está mi compañera Laura Cardoso, a quien saludo con muchísimo gusto. Laura, muy buenas tardes, qué gusto saludarte.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes, ya todo está listo aquí en Morelos para la próxima jornada electoral del domingo. Ya decías tú, además de la gubernatura en este estado, se eligen 12 diputaciones de mayoría relativa, 8 de representación proporcional, 33 presidencias municipales, 153 regidurías. Morelos es uno de los estados, Juan, donde la inseguridad ha ensombrecido un poco los comicios a celebrarse el próximo domingo. Se tienen identificados al menos 5 focos rojos, como son los municipios de Huitzilá y Cuautla, y en la franja fronteriza con el Estado de México está Amacuzac, Coatlán del Río y Tetecala. Desde hace aproximadamente un mes llegaron 900 elementos más de la Guardia Nacional aquí a Morelos para reforzar este operativo de seguridad que se tiene ya listo para el domingo, además de la Policía Estatal y parte del Ejército. Se van a instalar 2,577 mesas directivas de casilla, que van a estar conformados por 9 funcionarios. Uh-huh. Habrá 30 casillas especiales, estas se van a instalar para las personas que se encuentran en tránsito, cada una tendrá 1,000 boletas, 10 de estas tan sí. solo en la capital del estado. Te comento que ya hay algunos municipios que van a implementar la ley seca durante estos comicios, como Cuernavaca, Temisco, Xochitepec, Jojutla, Xitepec y Cuautla. Esto se va a aplicar desde las 0 horas del 1 de junio y hasta las 24 horas del 2 de junio, Juan.
Muchísimas gracias, Laura. Abrazo hasta Tierras Guayabas, hasta Cuernavaca, Morelos, donde estás.
Abrazo, buenas noches.
Y en el estado de Veracruz se elige, por supuesto, Congreso, se elige gubernatura, no se renuevan alcaldías. Y ahí está mi compañera Maru Rojas. Buenas tardes, Maru, qué gusto saludarte.
Hoy nos fuimos a acreditar al Consejo Local del INE, que preside Josué Cervantes Martínez. Y había sesión, la última ordinaria, previo a la que tendrán ya extraordinaria y permanente a partir del domingo. Aquí hay dos organismos electorales, el Consejo Local, que es la Junta Local del INE, que va a calificar la elección para presidente y los puestos a nivel federal, senadores y diputados federales. Y también hay el OPLE, este organismo para la elección de gobernador y los diputados locales. En la Junta Local Ejecutiva se dieron con todo, porque aquí no es el debate político, Juan. Nos llamó mucho la atención que aquí lo que se debate es la seguridad de los funcionarios de casilla. Por ejemplo, la representante del PRI ante este Consejo Local del INE en Veracruz, Mesli Tehuatli Rodríguez, ella dijo, aquí lo que no tenemos una seguridad es de convencer a los funcionarios de casilla que quieran llevar las actas una vez terminada la jornada electoral del próximo domingo hasta donde debe de ser, hasta precisamente sí. las cabeceras municipales para el conteo de estos votos. Lo dijo de esta manera.
Por ese temor fundado de que los funcionarios no van a terminar la jornada y no van a querer realizar las actividades posteriores a la clausura de las casillas, como es cumplir con la responsabilidad que tiene, que les marca la ley, de ir a entregar los paquetes a los consejos distritales.
Pues ahí está, Maru. Muchísimas gracias. Estamos pendientes y enlazándonos contigo durante estos días allá hasta Veracruz.
Muchos problemas sociales, escasez de agua, te estoy contando.
Ahí está. Muchísimas gracias, Maru. Con esto nos vamos a una breve pausa. Volvemos con más, mucho más, aquí a Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Le informo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló el día de hoy el sistema de retiro de contenidos de Internet para proteger los derechos de autor. Entonces, ¿qué va a suceder? Que los proveedores de servicios de Internet pues tienen que bajar un contenido siempre y cuando se les avise por parte de su autor, del titular del derecho de su autor o de su representante legal, que estarían incurriendo en una falta a los derechos de autor. Juan Antonio Jiménez, muy buenas tardes.
Es un placer saludarte, Juan. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia avaló en votación dividida el sistema llamado notificación y retirada de los contenidos de Internet de manera unilateral con previo aviso y demostración de la propiedad de la autoría de los contenidos a retirar. Todo esto precisamente para buscar proteger derechos derechos de autor y ajustar la ley nacional al llamado T-MEC. El ministro oponente Javier Lainez Potisek destacó que los mecanismos de aviso de tirada son correctos porque la persona afectada tiene que acreditar que es el titular de estos y que en dado de que, en cada caso de que no, habría una infracción. Mientras que el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, si bien dijo, la regulación es perfectible, ello no la hace inconstitucional ni se justifica en el contexto actual de la digitalización, y destacó que también se permite proteger a los proveedores de servicio de incurrir en responsabilidades que implicaría cargos y costos.
A la vez, este procedimiento logra un equilibrio entre la protección de estos derechos de autor y otros derechos, porque permite que la persona afectada por el retiro sea informada y pueda actuar en consecuencia.
En tanto, la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández votó en contra de argumentar que la medida resulta contraria a la seguridad jurídica y que correspondería a los legisladores establecer con mayor precisión un mecanismo que permita proteger los derechos de autor sin trascender significativamente la libertad de expresión. La discusión de la Corte sobre este tema va a continuar en la sesión del próximo lunes. Juan, el reporte.
Muchas gracias, Juan Antonio. Abrazo.
Otro de regreso.
Etienne Luque, abogado constitucionalista, te saludo con muchísimo gusto para hablar sobre este tema en donde vemos versiones encontradas incluso entre ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se critica por un lado a esta determinación por atentar contra la libertad de expresión, pero por otro lado está el cuidar los derechos autorales, ¿no? O sea, hay derechos autorales en las obras, no importa, ya definiremos qué es obra y qué no. ¿Cómo estás, Etienne?
Muy bien, Juan, y tú, muy buena noche.
Pues con mucho gusto de saludarte. Etienne Luque, pues ya vemos que la ministra Norma Piña, pues ella aboga por la libertad de expresión, pero ¿qué tanto la libertad de expresión está por encima del derecho de un autor a que su obra no sea explotada o dada a conocer sin su consentimiento? Me parece que estamos una vez más en una encrucijada jurídica.
Efectivamente, Juan, de nuevo con el gusto de estar contigo. Yo creo que para empezar a definir los alcances de este tema, es importante ver de dónde viene y por qué se genera esta regla, ¿no? De que al subir cuestiones de derechos de autor que pertenecen a personas y que no han dado su consentimiento para que sean subidas, tengan que ser removidas por las plataformas. Y esto nos lleva propiamente a una cuestión en la cual se otorga inmunidad propiamente a los proveedores de servicios de Internet, plataformas varias que conocemos, ¿no? Redes sociales y similares. Y un poco la idea es que si ellos fuesen los que están propiamente subiendo y bajando, se les podría imputar, ¿no?, que están haciendo ejercicio editorial. Y en este sentido tendrían un tratamiento distinto. Mientras que en el caso, y tal como se hace funcionar el sistema, lo que se dice es que ellos pueden de buena fe, ¿no?, ver que hay una cuestión que es muy obvia en la cual están violando derechos de autor y ellos deciden por sí mismos quitar ese contenido, que es una remoción unilateral. Dos, es una remoción que se hace por el aviso que hace el que en teoría es el titular de los derechos. Y entonces en esto me parece que la argumentación que hace el ministro Pardo Rebolledo es muy interesante, porque lo que dice es, y también el ministro Lainez, ¿no?, lo que le están diciendo es, pues no es nada más que alguien diga que lo tiene que hacer o que es dueño del derecho, sino lo tiene que probar, ¿no? No,
bueno, sin duda, ¿no? Sin duda tiene que probar. Pues, imagínate, yo digo que tengo los derechos sobre la luna, ¿no? Pues a ver, demuestra, enséñame tú, por favor, el título de propiedad. Oye, pero esto es un tema no nuevo. Viene desde la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor de hace 4 años, del año 2020, y además se ajustó para el tratado entre Estados Unidos, México y Canadá, el T-MEC. Más allá de eso, que me parece que tiene sus implicaciones serias, pues ¿quién podría estar en desacuerdo a que no se utilice una obra cuyos derechos autorales pertenezcan ya sea a su autor o él los haya cedido a quien haya decidido? Porque olvidemos que aunque tú seas escritor, que seas pintor, que seas fotógrafo, que tu obra está sujeta a derechos autorales, no puedes renunciar a la autoría, sino a los derechos, claro, de la autoría, ¿no?
Exactamente. A ver, aquí el punto, como bien comentas, es que es una obligación que se firma a nivel del T-MEC, ¿no? Que obliga a una reforma legal. Y el debate está justamente en que, y de conformidad a lo que abogaban varias organizaciones civiles, es que la forma en la cual está redactada permitiría justamente el bajar contenido que fuera propiamente incómodo para alguna persona, alegando, ¿no?, simple y sencillamente la existencia de derechos de autor, ¿no? Entonces, en este sentido, se hablaba de la posibilidad de que hubiera un uso arbitrario de este mecanismo para acallar ciertas voces, ¿no? Yo creo que, como bien dices, el punto es, primero, que no se trata de una cuestión arbitraria o que se hace al azar, sino que obviamente tiene que haber una persona que sea titular de este derecho y que, dos, demuestre que es titular del derecho, y tres, que lo haga saber propiamente en la plataforma. Pero segundo, ¿no?, después hay un procedimiento en el cual uno puede ir todavía y litigar que el aviso que fue hecho pues es erróneo y que yo puedo probar que soy dueño de los derechos de autor, o que los derechos de autor ya pasaron a la propiedad pública, ¿no? Es que es también un supuesto, y en este sentido, digamos, es todo un procedimiento. Yo creo que parte de la argumentación de los ministros iba en este sentido. Es decir, no, es un procedimiento que garantiza efectivamente, ¿no?, las condiciones mínimas para que no haya un pretexto de estar bajando o callando voces que no nos gustan bajo un pretexto de derechos de autor, ¿no?
Bueno, pues ahí está claramente el candado para que esto sucediera, que tiene que ver con acreditar la autoría y el derecho sobre la misma, sí, cuando se solicita a través de un aviso el que se baje un material que se publicó, digamos, de buena fe. Etienne, pues te agradezco muchísimo.
Bueno.
No, ¿qué pasó? Ibas a decir algo.
Sí, nada más esto, y para cerrar el sistema, las multas por decir una falsedad son altísimas, van de 100 mil a 2 millones de pesos. Yo creo que hay poca gente que estará dispuesta a estar diciendo mentiras en un aviso o un contraviso.
Vete tú a saber, ya ves.
Bueno, sí, va.
No los conocerás, eres abogado. En fin, Etienne, te mando un abrazo muy fuerte, gracias.
Un abrazote, muchas gracias por todo, Juan. Buenas noches.
Buenas noches. Nos vamos a los Estados Unidos con mi compañero Francisco Villalobos, quien ha estado cubriendo pues la diligencia judicial, el juicio en contra de Donald Trump, en donde fue declarado culpable de todos los cargos. Pero eso no importa, incluso todavía no se da el fallo, todavía no se da el fallo del jurado, cuál va a ser la sentencia. En caso remotísimo de que fuera a la cárcel, esto no le impediría no solo contender, sino de ganar, rendir protesta como presidente de los Estados Unidos, Paco.
248 años de la historia de la República, de la democracia más añeja del mundo, querido Juan, y nunca, nunca de los nunca había habido un presidente que haya sido inculpado por cualquier tipo de felonía, cualquier tipo de cargo criminal, y menos que haya sido declarado culpable por un jurado de 12 personas, hombres y mujeres, ciudadanos y, digamos, members of his peers, digamos, gente de su vecindario, gente, digamos, ad hoc a él, que haya sido lo haya declarado culpable. Donald Trump el día de hoy se convierte en el primer presidente en la historia de ser encontrado culpable, en este caso 34 cargos de conspiración por estar falsificando documentos oficiales en cuestiones de financieros, quiero decir, y todo esto para encubrir un pago para mantener callada la versión de Stormy Daniels, una ex actriz porn que tuvo una relación sexual con el presidente de los Estados Unidos antes de que fuera presidente, y eso no es ningún crimen, salvo que le preguntes a la esposa de Donald Trump por qué ella estaba embarazada cuando el señor estaba con sandalias con Stormy Daniels, pero sí es ilegal cuando se trata de encubrir el affair para que no te afecte las elecciones. Y esto fue, le pagaron a Stormy Daniels para que no se incrementara el escándalo en las elecciones del 2016, y eso es lo que sí se declara un crimen. ¿Qué es lo que pasa ahora? Pues sí, Donald Trump ya fue declarado culpable por el jurado. Ahora falta que el juez dicte sentencia, y esa sentencia la va a dictaminar el 11 de julio también esta Corte de Manhattan. Mientras tanto, el ya convicto Donald Trump está libre bajo su propio reconocimiento. No puede, él salir del país, obviamente, no ni puede quiere viajar sin pedir permiso al Departamento de Probatoria de Nueva York, ¿sí? tiene que coordinar eso con ellos, y obviamente te digo, no le pido ni siquiera fianza, porque técnicamente hablando, Donald Trump está bajo la custodia o el cuidado del servicio secreto, que al final de cuentas es una entidad federal,
sí.
Y Donald Trump no se va a poder escapar sin que el servicio secreto lo permita, ¿no?
Paco Villalobos, pues ahí está, ya lo decías, lo vaticinabas, te mando un abrazo y te escucho pronto.
Fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, Estefanía Enaro, analista internacional, colaboradora de este espacio. Pues entrémosle rápido a este tema, ¿no? Me interesa muchísimo pues saber qué opinas en referencia a que más allá del tema jurídico y de la sentencia que se dictará, el fallo del jurado, pues a quién le conviene todo esto más que a nadie. A mí me parece que Donald Trump suma para sus intereses al victimizarse ante sus muchísimos simpatizantes en los Estados Unidos.
Definitivamente de acuerdo contigo, Juan. Y mira, hay una encuesta de la radio pública NPR, que fue publicada justamente el 30 de mayo, que dice que pues a los votantes les importa muy poco lo que suceda con el juicio político de Donald Trump. De hecho, 2/3 de los encuestados dicen que pues si resulta culpable, pues que no va a cambiar su intención de voto por él, que si resulta inocente, 3/4 dicen que tampoco, y hay un 15% de los encuestados que dicen que si resulta culpable, les darían aún más ganas de votar por él.
Ahí está, porque representa esa América profunda que no estaba dormida, estaba despierta y lo único que no tenía era un micrófono, y quien se los dio fue Donald Trump.
Y fíjate que es interesante porque desde hace mucho tiempo México y Estados Unidos no pasaban por momentos similares. Uh-huh. Hoy los dos países vecinos se encuentran ya rumbo a las elecciones, nosotros más pronto que ellos.
Hace 20 años sucedió algo similar.
Imagínate todo lo que tuvo que pasar.
Pero el país era para, otro y Estados Unidos
era
también.
Otro. Pero en este momento tienen un reto similar Estados Unidos y México. Superar la polarización. Uh-huh. Y hoy esa polarización se vive en torno a la división que hay en pro o en contra del Poder Judicial. Y ahí vamos a ver qué es lo que va a ganar, si el juicio del Poder Judicial o el juicio del pueblo, como lo denomina Trump. Y vamos a ver qué vuelco le da la historia. Ahora, es sumamente extraordinario lo que está pasando en Estados Unidos, porque, como tú bien lo dices, si Donald Trump llega a ser electo presidente y lo llegan a condenar y llega a ir a la cárcel, pues incluso el servicio secreto tendría que ir con él a la cárcel. Entonces, el marco constitucional de Estados Unidos quedó rebasado.
Es raro que en una sentencia a los crímenes por los cuales Donald Trump fue declarado culpable hoy por un jurado en los Estados Unidos, se ponga como pena prisión. Generalmente, pues son arreglos económicos, ¿no?
Bueno, por todos los cargos que él tiene, cada cargo son 34, uh-huh, le pueden dar 4 años de prisión.
Sí.
Pero cuando son muchos cargos, la Constitución de Estados Unidos dice que se le dé el máximo 4. Uh-huh. Ahora, Donald Trump podría apelar. Sí. Podría apelar y apelar y apelar y apelar y retrasarlo. Entonces, claramente es Donald Trump en contra del Poder Judicial y él ha dicho que es Joe Biden y el sistema que está en contra de él. Entonces, imagínate el daño que esto le está ocasionando a la nación. Ya hay desconfianza en torno al sistema electoral y ahora hay desconfianza en torno al Poder Judicial.
Pues un hecho inédito en los Estados Unidos y me parece que muy simbólico del momento que esta nación está viviendo con el candidato que está teniendo, que busca pues tener un segundo mandato como presidente de los Estados Unidos y contiende contra un Joe Biden que, no sé tú qué opines, parece debilitado y parece incluso, así lo ha reflejado en algunas entrevistas o en algunos actos públicos, que tiene por ahí destellos de algún deterioro cognitivo propio de la edad. ¿No pudieron haber mandado un representante más fuerte los demócratas, Stephanie?
Pues definitivamente sí. Y ahora tenemos un gran caso con los Biden pentidos, que se arrepintieron de votar por Biden y dijeron, ¿qué hice? Yo quería castigar a Trump y traje eso, están arrepentidos. Y ahora muy probablemente veremos a Trump de regreso.
Oye, y en caso de que Donald Trump esté de regreso en la presidencia de los Estados Unidos, de que la elección en noviembre así lo determine a través de la voluntad del pueblo estadounidense, pues se espera también una relación que tendrá muchos puntos, ahora sí, como dicen, de oportunidad entre México y Estados Unidos. No va a ser un asunto sencillo, ¿no, Estefanía?
Definitivamente no va a ser sencillo porque el mundo tampoco va a estar sencillo. Y es que no hay que olvidar que la política exterior de Trump pues tendió al aislacionismo y atacar a México. Probablemente todo lo que le salga mal, México tendrá la culpa y eso nos va a complicar un poquito nuestra relación bilateral.
A ver si no nos quieren extorsionar nuevamente, como cuando Donald Trump pues le puso aranceles a ciertos productos, al acero, me parece, a los aluminios entre ellos, para pues intentar avanzar en sus políticas migratorias, ¿no? Mezclando el tema económico con el tema migratorio y utilizándolo como moneda de cambio.
Sí, así es. Ese es el fuerte de Donald Trump. Y no hay que olvidar que no tanto México, sino China es el principal adversario de Donald Trump. Y en este momento este pleito global entre Estados Unidos y China puede hacer que la economía decrezca en un 7%, que es igual que borrar el PIB de Alemania y Japón juntos.
Pues espero que Estados Unidos y Donald Trump entiendan muy bien que su principal socio comercial es México. Y como decía el embajador de Estados Unidos en México en un libro llamado El oso y el puerco espín, Estados Unidos podrá ser el oso, pero el puerco espín levanta sus espinas y lo lastima. Muchas gracias, Estefanía Naro.
A ti, Juan. Nos vemos la próxima semana.
Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Nos ganó la coyuntura. El día de hoy traíamos otro tema, pero esto se puso mejor. Y usted, que nos está escuchando, muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo espero en punto de las 10 de la noche en Telefórmula. Mientras tanto, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.